Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo jugaba al futbolín y me regalaron un Walkman en mi comunión.
¿Y conservas las cintas?
Sí, tengo una caja de estas de cintas.
Qué bueno.
Todos lo hacíamos, ¿no? Lo de grabar en la radio cuando
sí,
salía
no
tu canción preferida
y todo.
Sí, yo es que paso, soy un friki. Bueno, no me dan los ojos para todo lo que tenemos ahora mismo en juego, porque hoy es Día Internacional de España en Wimbledon. 4 españoles por segunda vez en la historia. Desde 1998 no ocurría. Además, estamos pendientes de recibir a las campeonas de Europa de baloncesto, del ciclismo y de un montón de cosas más. Y es que la selección española de Lucas Mondelo se alzó ayer con el torneo europeo de baloncesto. Así lo vivimos en el tiempo de juego de COPE.
¡Se acaba el partido con el rebote español! ¡España gana la Copa de Europa! 86-66, victoria para España. Ahí está el triunfo del deporte español.
86-66, por 20 ganó España, Dani Senjo a Francia.
Y nos llevamos el oro arrasando en el primer cuarto con Marta Sargay anotando triples. Las chicas de Mondelo terminaron con 32 puntos, 11 más que Francia. Las españolas no levantaron el pie del acelerador y al descanso ya ganaban por 14. En la segunda mitad, Francia salió en tromba, se pusieron a 8 y metieron el miedo en el cuerpo, pero a la selección no le entraron los nervios. Cristina Ubiña y Silvia Domínguez, dirigiendo el ataque, y Laura Gil, espectacular en defensa, frenaron a las francesas. Al final, 86-66, 20 arriba para sumar otro oro continental.
Este era Lucas Mondelo.
No dejan de sorprenderme, o sea, realmente este guión era inimaginable. Estar en la final ya era muy complicado. Y luego encima ganarla con esta solvencia realmente y con las bajas que teníamos. Bueno, este equipo tiene una capacidad de sufrimiento brutal. Esto es como cuando estaba Indurain o lo que está haciendo Nadal, que lo echaremos de menos y lo valoraremos de verdad con el tiempo.
Historia de nuestro deporte, ya lo valoramos. Mister Lucas Mondelo, ayer en el tiempo de juego. ¿Y cuáles fueron de las 12 de Mondelo las protagonistas de este Eurobásquet? Lolo Martínez.
Pues se puede decir que todas fueron protagonistas, pero por encima de todo hay que destacar a dos jugadoras. La pívot Astu Endure, elegida MVP del torneo y que también aparece en el mejor quinteto de la competición, lo mismo que Marta Sargay, que además también se llevó el MVP de la final por su gran partido. Así de contenta se mostraba la propia Marta Sargay, Laura Gil y Ana Cruz.
¡Qué fuerte! ¡Qué muy fuerte! Es impresionante. Es que no hay palabras para describir todo esto, todo lo que hemos ganado y la historia que estamos haciendo y escribiendo.
Siempre es especial, ¿no? Jugar una final, es un partido así en el que además hemos podido salir todas al campo, yo creo que es muy guay.
No hay palabras, ¿no?, para describir lo que estamos haciendo. Yo no sé si somos muy conscientes de todo esto. La gente tampoco a lo mejor no daba un duro por nosotras y al final siempre estábamos ahí.
Una selección, José Nieto, que pasa a ser de las mejores de la historia del deporte español.
Partidazo ayer de las de Lucas Mondelo, como contaba Dani Asenjo, para reafirmarse como las verdaderas reinas de Europa. Séptima medalla consecutiva en 7 años, donde han conseguido 3 oros y una más que meritoria plata en los Juegos Olímpicos de Río. Pero Santi, hay un nombre que sobresale por encima de las demás, el de Laia Palau, que suma 12 medallas en su carrera con la selección, desempatando con la histórica marca de Pau Gasol de 11 medallas. Y para todos los que quieran homenajear a este equipo de leyenda, esta tarde a eso de las 6:50, la medalla de oro pisará suelo español por primera vez.
Siguen escribiendo su nombre en la historia las chicas de Lucas Mondelo. Ahora vamos hasta Wimbledon. Como decíamos, hay 4 españoles buscando la ronda de cuartos de final, Ángel García.
Y desde aquí, desde Wimbledon, te actualizo buenas y malas noticias. Las buenas, como casi siempre, las firma Rafa Nadal, que manda 6-2, 4-2 ante Joao Sousa en la pista central. Nos llegan buenas noticias también de la pista 18. Roberto Bautista está también set arriba y break arriba, 6-3, 2-1 ante Benoit Paire. Lo está peleando Fernando Verdasco, que tiene una nueva bola de set, 8-7 en el tiebreak del primero ante Goffin, el belga. Y la única mala noticia, la de Carla Suárez, que siempre tiene kriptonita en Serena Williams, ha perdido el primer set por 2-6, pierde también 2-4 en el segundo.
A punto de ganar ese primer set, Fernando Verdasco, se lo está peleando en el tiebreak. No, se va a la red la bola de Verdasco, es 8-8, y también estamos pendientes en esta apertura polideportiva del ciclismo, porque el Tour de Francia alcanza hoy su tercera etapa con un final emocionante, Erifrabe.
Para el que restan 82 kilómetros, meta en Epernay, en la patria del champán. Hace buen rato que el Tour ya está en su país, que está en Francia, casi en la frontera franco-belga. Kilómetro 9, se ha formado la fuga del día con 4 franceses, Gossetot, Offredo, Delaplace y Orcelin. y el belga Willems, que está a 1.09 del amarillo en la general y es líder virtual porque el pelotón rueda en estos momentos a 2 minutos y 50 segundos del quinteto cabeza de carrera. Mucho ojo a los últimos 50 kilómetros, son una clásica prácticamente, mucho sube y baja, y también a los últimos 500 metros, una rampa durísima que tiene sectores del 15%, una media del 8%.
El final de la etapa, ya lo saben, desde las 4 en la cadena COPE. Enseguida el fútbol.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En fútbol, el asunto, el culebrón Griezmann sigue dando pasos, seguimos viviendo capítulos. Lo que es seguro es que el jugador Antonio Sánchez Vicente no se presentó ayer en el Cerro del Espino.
Fue reclamado por el Atlético de Madrid a través de un comunicado el pasado viernes para presentarse en el entrenamiento de ayer a las 8 de la tarde bajo las órdenes del Cholo Simeone. Como era de esperar, el galo no apareció en el Cerro del Espino para subirse así al autobús del equipo que les llevara hasta Los Ángeles de San Rafael e iniciar allí la pretemporada con el resto de compañeros.
En Los Ángeles de San Rafael está Javi Gómez con ese primer día de sesiones duras en Segovia. ¿Qué se dice allí del caso Griezmann, Javi?
Pues no se dice absolutamente nada. Eso sí, esta mañana ha comenzado la concentración de pretemporada de Los Ángeles de San Rafael con un entrenamiento cargado de pruebas físicas donde sí hemos podido ver tanto a Joao Félix como al resto de los nuevos fichajes.
Y en el Barcelona mueve ficha el conjunto azulgrano. Se mantiene tranquilo Manolo Oliveros respecto al culebrón Griezmann.
Sí, Santi, desde el Barça me decían anoche que pensaban seguir avanzando esta semana para ver si es posible cerrar la operación antes del próximo domingo, día 14. Se trata de buscar la mejor fórmula para que se pueda pagar la cláusula o directamente el Atlético de Madrid, o consiguiendo una nueva línea de crédito con una entidad bancaria a la que se devolvería con intereses el préstamo. En todo caso, en la misma operación no entraría Nelson Semedo. Al menos esa es la intención que me hacían llegar desde el club.
Ahora, donde hay muchas miradas puestas es en la sede de la Liga de Fútbol Español, donde en cualquier momento el Barcelona puede ir a depositar la cláusula de Griezmann. ¿Hay movimiento, Gabriel Gallego?
Mañana muy tranquila, Santi, todo muy tranquilo aquí en la calle Torrelaguna número 60. A estas horas te puedo confirmar que nadie del entorno de Griezmann, ni su hermana, que esa fue su representante, Moz Griezmann, ni tampoco su abogado, ni mucho menos representantes y agentes del FC Barcelona, están personado aquí en la sede de la Liga. Con lo cual, a la espera, ¿no?, de esa llegada que confirme el fichaje del delantero galo por el FC Barcelona.
El heredero, por lo menos, de su número, de su camiseta en el Atlético de Madrid es Joao Félix, que ha sido presentado esta mañana en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Sereno, tranquilo y en momentos sonrientes. Se ha visto esta mañana a Joao Félix, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, seguramente en el top 5 del fútbol mundial, en la presentación supuesta de largo como jugador del Atlético de Madrid, acompañado de dos leyendas vivas como Adelardo Rodríguez y Paulo Futre, de su familia, de sus padres y de su hermano. Joao Félix ha ido contestando fundamentalmente a la masiva presencia de medios portugueses, y la última, la pregunta buena, era cómo va a soportar la presión de ser el jugador más caro y cómo espera que le reciba la gente del Atlético de Madrid.
No tengo esa presión. Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia. Intento desconectar de eso. Ni leo ni veo nada. Yo me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo.
Joao Félix es el nombre del día en el Atlético de Madrid, pero también estábamos muy pendientes de la operación Mario Hermoso. ¿Qué pasa al final con el central del Español con respecto al futuro en el Atlético de Madrid, Antonio?
Lo contamos ayer en tiempo de juego, el Español y el Atlético de Madrid no han podido llegar a un acuerdo para el traspaso de Mario Hermoso y el futbolista se va a presentar hoy, como tenía previsto en caso de que no prosperara la negociación con su equipo, el Real Club Deportivo Español. Ha habido una diferencia apreciable económica en la negociación que finalmente no se ha podido resolver. El Español no pedía la cláusula de 40, pero no bajaba mucho esa cantidad y el Atlético ni ha podido ni ha querido llegar a las cifras que pedía el club españolista. De esta manera, el jugador sigue siendo del Español y el año que viene queda libre y el Atlético Madrid va a tener la posibilidad de traerlo gratis.
Y en el Real Madrid de hoy, día 1 de la nueva temporada del nuevo proyecto de Zinedine Zidane, Melchor Ruiz.
Ha arrancado ya la pretemporada del Real Madrid 2019-2020, ha echado a andar a las 8 de la mañana, desde las 8 y hasta las 4 de la tarde realizando reconocimientos médicos en la clínica Sanitas y pruebas físicas en la ciudad deportiva del Real Madrid. Mañana a las 2 de la tarde la expedición viajará a Montreal para posteriormente trasladarse a Estados Unidos a disputar 3 partidos en Houston ante el Bayern de Múnich, en Washington ante el Arsenal y en New Jersey ante el Atlético de Madrid.
Y el otro perfil de la información del Real Madrid del que estábamos pendientes es de Paul Pogba, que finalmente, Melchor, viajó con el United a Australia. ¿Esto le duele al Real Madrid?
El Real Madrid no quiere ningún tipo de problemas con el United, por eso le ha dicho a Paul Pogba que no se declare en rebeldía para poder negociar con el conjunto inglés en lo que es el traspaso del futbolista francés. Paul Pogba ha viajado con el United, lo hizo en el día de ayer, a Australia, donde va a hacer el conjunto inglés la pretemporada, y a partir de ahí el Real Madrid intentará negociar con el United. Evidentemente tendrá que rebajar las pretensiones económicas del conjunto inglés y también los emolumentos de Paul Pogba. Pero lo importante es que parece que el Manchester United, sabedor que Paul Pogba quiere irse, ya está dispuesto a negociar con el Real Madrid.
Vamos con más cosas de mercado. El rey de momento de esta ventana veraniega es el Sevilla. ¿Qué jugador busca el conjunto hispalense, Rafa Almansa?
El Sevilla trabaja con Lopetegui en Lagos con sus 7 fichajes en esta primera parte de Stach Monchi. Mientras tanto, sigue trabajando para completar una plantilla inédita. Fernando Regés, 32 años, medio defensivo, ex del City Galatasaray, podría ya tener un acuerdo con Monchi para cerrar un contrato de 2 años. El club turco quiere 5 millones, mientras que el Sevilla ofrece 2,5.
Y en el otro lado de la ciudad, lo que sigue llamando la atención es esa posible operación de traspaso de Pau López, Andrés Ocaña.
Magnífica la operación del Betis, cuyo rédito va a dejar en las arcas, pues eso, una cantidad cercana a los 30 millones de euros entre lo que paga la Roma por Pau López y la mitad de la ficha de Sanabria que tenía el conjunto romano. Ahora el Betis tiene que buscar portero. Fernando Pacheco del Alavés y Stoles Dimitrescu del Rayo Vallecano están en la terna de los futuribles, pero ojo, porque lo primero que debe llegar es el delantero Borja Iglesias. Ya hay dinero en las arcas del Betis, por lo que esta semana se debe cerrar el traspaso.
En el Español, la atención estaba puesta en ver qué pasaba con Hermoso, que se queda en el cuadro españolista, y además hay un nuevo fichaje de esta mañana, Javi Daro.
Acaba de llegar hace escasamente 5 segundos aquí a Navata, Ander Iturraspe, jugador del Atlético de Bilbao, ficha por el Español 1+1 y por lo tanto es el segundo fichaje del equipo blanquiazul después del de Bernardo. Y en relación al tema Hermoso, un detalle: Hermoso está aquí en Navata, en la concentración, y desde hace unos 20 minutos está reunido con su técnico, con David Gallego, supongo para comunicarle o no que al final se queda de momento hasta que se empiece la fase de la Europa League aquí en el Real Club Deportivo Español.
Acaba de comunicar además el Leganés el fichaje, no de esta mañana, sino prácticamente de la última hora, el traspaso de Alex Martín. Llega el central que jugará en el Castilla de 21 años, firmado por el Leganés por 2 temporadas y una tercera de opción. Y en el Valladolid esta mañana muchas caras nuevas, y es que ha habido, Diego Rivera, triple presentación en Pucela.
Sí, así es. 2 fichajes se han llevado a cabo durante el fin de semana. Hablamos de la vuelta de Enes Unal, el turco, que llega de nuevo cedido desde el Villarreal sin opción de compra, aunque el Real Valladolid ha peleado para que se incluyera hasta el último momento. De Federico Barba, central italiano que procede del Chievo Verona. Este sí llega con opción de compra a final de temporada, ex del Sporting de Gijón. Y también ha sido presentado el portero José Antonio Caro, aunque todo hace indicar que volverá a salir cedido, como así sucedió la temporada pasada con el Albacete.
Y además hoy han vuelto al trabajo el Alavés, el Celta, el Getafe, el Levante, la Real Sociedad, el Valencia y el Villarreal, además del Real Madrid. Brasil se proclamó anoche campeón de la Copa América al superar a Perú por 3-1.
Reataque, Everton libre, Gabriel Jesus, Lino, cruzamiento de Everton,
Gabriel Jesús, gol, asistencia y expulsión. Menuda imagen la de Gabriel Jesús dando un empujón a la máquina del VAR y luego llorando amargamente en las escaleras. Escuchamos a Felipe y a Alves hablar de las quejas de Leo Messi.
Lo que diga hay que siempre respetar, pero nosotros hicimos un gran torneo. Yo creo que muy sólidos, no hemos tenido en ningún momento ayudas. Y bueno, pues estamos muy contentos porque creemos que merecimos ese título.
Hoy es un día muy especial y nada.
Las palabras de Felipe y de Alves sobre Messi. Nacho García, cuéntanos cómo fue ese Brasil 3-1.
Acabó la Copa América con el noveno título de Brasil y una gran imagen mostrada por Perú, que por momentos invitó a pensar incluso en un posible maracanazo. Pese a las críticas por sus planteamientos conservadores, Tite y los suyos son justos campeones, objetivamente el mejor equipo del torneo y sobre todo el más efectivo, con únicamente un gol encajado y de penalti. Sin Neymar, lo colectivo primó sobre las individualidades y eso ya es un triunfo en esta Brasil. El torneo nos deja nombres que pronto estarán en Europa, como el brasileño Everton, la reivindicación de veteranos como el MVP Dani Alves y la polémica del VAR en su primera implantación a gran escala en Sudamérica. Esta copa también se recordará por la guerra que queda abierta entre Messi y la AFA contra la Conmebol y sus arbitrajes.
Y además, ayer también se puso el broche al Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Triunfo para Estados Unidos, Javi Pascual.
Sí, el equipo norteamericano consiguió este domingo su cuarto título de campeona del mundo al derrotar por 2-0 a los Países Bajos. La gran protagonista fue la norteamericana Megan Rapinoe, al ser nombrada mejor jugadora de la final, además de ser la votadora del torneo y también fue reconocida como la mejor jugadora del Mundial.
3:21, 2:21 en la Comunidad Canaria. Enseguida más cosas aquí en Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Volvemos hasta Londres, a las verdes pistas del All England Tennis Club, porque tenemos por lo menos una mala noticia, Ángel García.
Sí, una muy mala, que es la derrota de Carla Suárez ante Serena Williams. Habían jugado 6 partidos, nunca le había ganado un set. Bueno, pues tampoco lo ha hecho ahora. 2-6, 2-6 para la estadounidense. Así que Carla Suárez se despide del torneo. Nos quedamos sin españolas en el cuadro femenino. Por lo demás, muy buenas noticias en la pista central. Rafa Nadal se ha llevado también el segundo set, de nuevo por 6-2. Así que manda 2-0 ante el portugués Songa, por el portugués Sousa. Roberto Bautista ganó el primer set, está 3-3 en el segundo, y Fernando Verdasco, la otra mala noticia, después de tener 5 bolas de set, se le escapó el primero ante Goffin, así que 6-7 para el belga, 1-1 en el segundo.
Toca seguir peleando, prácticamente, como decimos, no tenemos ojos para mirar a todas las pantallas de lo que está pasando en Wimbledon. En ciclismo, en el Tour de Francia, conocemos las novedades en la línea de meta de esta tercera etapa, Kiki Iglesias.
Estamos aquí en la cima de Epernay, 300 metros muy duros que van a hacer que hoy no gane aquí un cualquiera, es decir, imposible que se llegue al sprint, así que Valverde y Alaphilippe van a tener muchísimas opciones de ganar hoy aquí en la cima de la capital del champán. Dentro de un rato pongan la radio y escuchen tiempo de juego, porque aquí va a ganar uno de los buenos.
Ay, a ver si puede ser Valverde. 3 puertos de tercera y uno de cuarta en apenas los últimos kilómetros de esta etapa, que pasa de Bélgica hasta Francia. En Alemania ayer los Márquez reinaron prácticamente en este gran premio en el fin de semana, Borja González.
Y se van los dos de vacaciones, líderes, en el caso de Marc, muy sólido en la clase reina, 58 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Dovizioso, que solo pudo ser quinto, el tercero de la general Petrucci solo pudo ser cuarto, y todos los rivales se van con muchas dudas a este parón veraneo, conscientes de que va a ser muy difícil que Márquez no gane su séptimo título en la clase reina. Segundo quedó en la carrera Viñales, y como dices, también gran jornada para Alex Márquez, su cuarta victoria del año, recupera el liderato de la general, así que felicidad absoluta en casa de los leiridanos. También en Moto3 buen resultado, segundo Ramírez, tercero Canet, que pierde el liderato pero se queda solo 2 puntos en la general del nuevo líder de Laporta, que fue el ganador de la carrera.
Se marchan bien las cosas en este parón del motociclismo y sintonía del baloncesto. Niko Mirotić ha sido presentado como nuevo jugador azulgrana.
Esto es mi vida, esto es mi decisión. Sin ninguna duda, algo que es lo mejor para mí, para mi familia. Simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi pasado, pero muy feliz y muy ilusionado con mi presente y con mi futuro aquí en Barcelona. Para mí esto es un paso adelante.
¿Cómo ha sido ese acto de presentación de Mirotić, Joaquín Bacigalupo?
Así es, un acto emotivo, diría yo, por parte de los dirigentes blaugrana. Se mostraron contentos, pero sobre todo emotivo por Mirotić. Firma por 3 temporadas, fichaje estrella del Barça y de Europa, me atrevería a decir. Es el tercero que hace el Barça. Mirotić, recordemos, pasado madridista, pero sobre todo pasado NBA, con grandes temporadas en los Chicago Bulls, en los Pelicans, en Milwaukee Bucks. Y por ende, la presentación, un acto, yo diría, de mucha importancia y un fichaje estrella, como decía, que lo digo yo, y también lo recalcó Josep Maria Bartomeu.
Y además, en golf, Pilar, John Rahm ganó en Irlanda después de remontar 5 golpes en la última jornada, así que como ves, no damos abasto.
Ya veo, ya, sin parar. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anoche, en el tramo final de tiempo de juego, vivíamos la ilusión, la emoción, la alegría de las nuevas campeonas de Europa de baloncesto. Nos lo contaban en el tiempo de juego después de esa brillante victoria por 20 frente a Francia.
Y estoy con una mujer que está diciendo, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Marta Sargay, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y eso de qué fuerte?
Qué fuerte, qué muy fuerte.
Joseba, aquí tienes a una campeona de Europa, ¿eh?
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
¿Qué es qué fuerte? ¿Ganar un campeonato de Europa, ganar 2 o ganar 3? Como los que llevas tú.
Todo eso que has dicho.
Bueno, y he dicho solo los oros, porque luego viene todo lo demás, claro.
Sí, hay muchas medallas y mucho trabajo detrás de todo esto y es impresionante. Es que no hay palabras para describir todo esto, todo lo que hemos ganado y la historia que estamos haciendo y escribiendo.
Oye, le has dicho a Pilar que antes del partido todos los triples que has ensayado se han ido afuera, vamos, no ha entrado ninguno. Y resulta
ninguno.
Que has empezado el partido, se han puesto las francesas 0-2 por delante y has dicho, bueno, pues vamos a empezar el partido. Un triple, 2 y 3.
Bueno, he probado el primero, lo he metido y digo, pues mira, vamos a intentar el segundo. Y he metido el segundo y digo, pues el tercero.
Laura, enhorabuena.
Muchas gracias.
Vaya sonrisa, vaya partido, vaya campeonato, vaya oro, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que ha sido el mejor partido de todo el campeonato y qué mejor que sea en la final, muy, muy contenta.
En lo personal, tendrás que poner otra crucecita más, ¿no?, donde cuentas las medallas, ¿no?
Bueno, ese es el mínimo de los problemas. Tengo muchas paredes por casa para ir colgando medallas.
Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Eso que es del esfuerzo, sí, ¿te liberas la tensión de qué?
De todo un poco.
Y que no pare esto, ¿eh?
Que no pare la fiesta,
que
madre
no pare
mía.
La fiesta, que no pare la fiesta, que dura ya muchos años, ¿eh?
Es que no hay palabras, ¿no?, para describir lo que estamos haciendo. Yo no sé si somos muy conscientes de todo esto.
Pues viva la inconsciencia, si no, ¿no?
Pues sí, sigamos así y que dure.
Es que ya lo que estáis haciendo son 10 torneos, 9 medallas en los últimos 10 torneos y desde el año 91 no había una selección que repetía título en el europeo, o lo que ello
pues
conlleva.
Pues las españolas, a ver la nota.
Ana Cruz, en el micrófono de Pilar Casado desde Belgrado. Increíble lo que ha conseguido esta selección. Y además, hoy en la encuesta de Anesenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Sandy?
Preguntamos por el culebrón Griezmann.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos que con todo esto que está pasando alrededor de Griezmann, ¿crees que se puede estropear el fichaje del francés por el Barça? De momento, el 61% confía en que será azulgrana, dice que no. Y el 39% dice que sí, que se acabará estropeando este fichaje.
Y en la calle hemos salido para ver por los alrededores de la Puerta de Alcalá y la Cibeles qué piensa la gente respecto al futuro de Griezmann, Lolo Martínez.
Sí, porque con el pollo que se ha armado en los últimos días, qué mejor que salir a la calle y preguntar a la gente si es posible que se estropee ese fichaje de Griezmann por el Barcelona. Y esto nos han dicho, Santi.
Fastidiarse, sí, se podría fastidiar, se podría echar el Barça atrás, pero creo que no lo van a hacer. Sí que es verdad que
Con todo lo que está pasando ahora mismo, pues hay dudas, pero yo creo que no.
Puede ocurrir mil cosas, porque el Barça también tiene fichajes aquí que todavía no han salido y lo mismo cambian de idea en el último momento y sale otra cosa.
Bueno, yo creo que sí se puede estropear su fichaje por el Barcelona, porque están tirando los dos y el Atleti ya suelta el dinero de Griezmann y el Barça no lo quiere soltar, y sería bueno verle en el Atleti entrenando a disgusto.
Pienso que el fichaje de Griezmann está cerrado, o sea, lo único que como le gusta tanto marear la perdiz, pues es lo que está haciendo.
Como los de Barcelona son así, y el año pasado se la lió Griezmann, ahora dirán a Ana que espere cuando nosotros queramos. Y se puede estropear, por menos de nada, claro que se puede estropear.
Tampoco creo que sea muy respetuoso y sea al equipo rival. Y vamos, no sé cómo saldrá, si se estropeará o no, pero por mí que no venga el Barça.
La gente no olvida, ¿eh, Santi?
No, la verdad es que sí que sorprende un poco, porque, hombre, al Atlético de Madrid parece que le interesa hacer la operación, nadie quiere tener un jugador a disgusto, y Griezmann es un pedazo de futbolista, pero...
Pero ese documental de la decisión al Blaugrana no se lo olvida.
No le gusta mucho, no terminan de tenerlo claro. Bueno, seguimos pendiente de todos los frentes que están abiertos en el tenis y en el ciclismo, y un montón de cosas también en el fútbol. 3 y 29, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues menudo alegrón. Ayer en Belgrado todos pensábamos que quizá podíamos sufrir un poquito, aunque a mí Paniagua y Rubén Parra me dijeron la noche anterior en el tiempo de juego resumen que era mejor Serbia que Francia, o que por lo menos parecía mejor Serbia que Francia. Hola, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sandy?
No sufrimos mucho. Solo no. Se pusieron por delante las francesas en la primera canasta del partido.
Sí, y a partir de ahí un triple de Marta Sargay.
Uno detrás de otro.
Uno detrás de otro, sí, para ser sinceros, que acabó con 23 puntos, la mejor jugadora de la final. 32 puntos en el primer cuarto, que eso sí, es muy difícil de verlo, ya simplemente en baloncesto europeo, imagínate, a nivel de selecciones, muy difícil de verlo, eso solo se suele ver últimamente en la NBA, y más 14 al descanso, y en la segunda mitad mantuvimos el ritmo, incluso lo ampliamos un poquito, al final acabamos ganando por 20, y es verdad que nos costaron mucho más las semifinales, es verdad que era Serbia, la anfitriona en casa.
También es verdad que aquel partido iba controlado durante todo el tramo, hasta que llegó, bueno, aquellas decisiones arbitrales, los nervios en España, aquellas pérdidas, nos pusimos dos abajo, pero remontaron rápido.
Sí,
o sea que
sí, sí.
Han ganado todos los partidos, los seis,
sí, señor.
Y desde luego el título es incontestable, a pesar de las bajas de Sancho y de Alba, de las que tanto...
Es, la verdad que han dado un paso adelante las 12 internacionales, y además de ganar los 6 partidos, los 3 de eliminatorias, cuartos, semifinal, la verdad que los han solventado. Es verdad que las semis con un poquito más de dificultades, pero a Rusia les ganamos por paliza, y en la Francia en la final para llevarnos el oro también arrasando.
Es una generación irrepetible e histórica que ahora tendrá que afrontar un nuevo reto, clasificada lógicamente para el torneo preolímpico de febrero. Saludo ya en este espacio al profe Paniagua. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues no sé qué se puede añadir de esta generación de jugadoras que ha hecho algo impensable. Decía Ana Cruz ayer, nadie daba un duro por nosotras. ¿Nos hacía perder tanto el favoritismo, profe, las bajas de Sancho y de Alba?
Hombre, son bajas importantes, ¿no? Sobre todo, bueno, las dos, ¿no? Pero Alba es una estrella, entonces es una estrella del baloncesto mundial, te diría, ¿no? Y en ese sentido sí que era una baja muy importante, pero bueno, este equipo se caracteriza por la unión, se caracteriza porque precisamente sublima lo que es el juego en equipo, y su ausencia ha estado perfectamente cubierta, ¿no? Nunca puedes sustituir a una superestrella, pero sí puedes hacer ahí una especie de amalgama de muy buenas jugadoras que llegan al nivel de excelencia, y eso es lo que hemos visto simplemente, ¿no? Un equipo que juega como tal, que es una familia y que le eches lo que le eches delante, pues puede con ello, ¿no? Ayer ante Francia, que hay que reconocer que es un equipo que, entre otras cosas, mantuvo a sus rivales en el campeonato muy por debajo de los 70 puntos de media, ayer ya recibía 70 puntos en tres cuartos, ¿eh? En una actuación buenísima en ataque de la selección española, y también en defensa, con un sacrificio especial de Ana Cruz y alguna otra compañera en marcar a quizá la jugadora de más talento, que ayer estuvo desapercibida, que es Marianne Roan.
¿Cómo es ahora el torneo preolímpico, profe? ¿Se juega en febrero y qué tiene que hacer España para clasificarse para Tokio?
Bueno, España tiene ahora el torneo preolímpico femenino, ¿no? Y lo que le vale es estar entre las 5 primeras.
Bueno, en principio, te iba a decir, no debería pasar apuros, es que ya nos tienen muy mal acostumbrados, ¿no?
No, bueno, yo creo sinceramente que España tiene que estar en la Olimpiada y, hombre, no quiero tampoco, no sé cómo decirte, tampoco quiero venirme muy arriba,
sí,
¿no?
Sí.
Pero yo creo que tiene que ser un equipo que aspire a podio, ¿sabes? Ya en las Olimpiadas pasadas la actuación fue excelente y yo creo que es un mínimo el que se le tiene que exigir estar en semifinales. Y está capacitado, aunque obviamente el nivel es altísimo, y ahí sí que es verdad que está Estados Unidos, que está muy por encima del nivel de los demás, ¿no? De los demás equipos. Pero sí que puede aspirar legítimamente al podio, aunque ya te digo, no me gusta mucho venirme arriba, pero es que ayer, como todo el mundo, yo creo, tenemos un subidón.
Como dice Pani, sí, al final somos el mejor equipo de Europa. Es verdad que en unos Juegos Olímpicos al final también influye un poquito esa suerte que tengas en el lado del cuadro que caigas, porque al final te toca una Estados Unidos en cuartos o en semis y ya se te complica un poco el tema. Y también yo creo, Pani, podríamos estar un poco pendientes también de Australia, ¿no? Que quizás en el Mundial nos eliminaron, nos hicieron daño y quizás sea también un poquito, a lo mejor, más parejo a nosotros. No es Estados Unidos, pero a lo mejor un pelín por delante, ¿no?
Sí, hombre, ahí el ranking mundial está muy claro, con Estados Unidos de número uno. Australia es una gran potencia y luego pues vamos a volver a encontrarnos segurísimo con Serbia y con Francia, que son otros dos grandes equipos, y por ahí tiene que estar pues el podio, ¿no? Japón tiene buen equipo y además es equipo anfitrión y bueno, por ahí estaremos, ¿no? Pero sí, bueno, es verdad que Australia es una potencia también en baloncesto femenino.
Bueno, pues solo nos queda agradecerles lo que están haciendo y recibirlas. A eso de las 5 menos 10 de la tarde llegan al aeropuerto de Barajas y seguro que hay mucha gente deseando felicitarles y darles las gracias. Gracias, profe. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos con más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Vive la Semana de la Ópera del Teatro Real hasta el 13 de julio. Del 8 al 12, el ciclo Un Verdi de Cine, con proyecciones de óperas como La Traviata o Aida. Entrada libre hasta completar aforo y acceso gratuito en palcodigital.com. El 13 de julio, disfruta en familia la jornada de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
Estamos buscando a cuatro individuos, de color.
¿De qué color?
Lo nunca visto, con Carmen Machi, Pepón Nieto, Paco Tous y John Cortajarena. Una divertidísima comedia que habla sin prejuicios sobre los prejuicios.
¿Quieren gente joven que vuelva a colocar Fuentejuela de arriba en el mapa?
Estreno 12 de julio en cines.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Hoy era día importante en el Atlético de Madrid porque tenemos varios frentes abiertos, ya lo saben, lo de Griezmann, que como apuntábamos no se presentó ayer para iniciar esa pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, y además hoy se ha puesto de largo el que está llamado a ser, no sé si su sustituto, de momento se queda con el número de la camiseta, pero sí uno de los jugadores que más ilusiona a la afición en las próximas temporadas. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido ese acto de puesta de largo de Joao Félix?
Bueno, como todas las presentaciones que tienen lugar en el Wanda Metropolitano, con una diferencia es sustancial y es que es el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, seguramente, y como te decía anteriormente, entre los cinco de la historia mundial, si no es uno de los que más. Yo he visto, yo me he fijado mucho en la cara del niño, el niño de oro, como lo ha bautizado Futre esta mediodía. Yo me he fijado mucho, se le veía aparentemente tranquilo. Yo creo que por dentro, él mismo y los que le rodean y la gente del Atlético de Madrid le deben haber advertido de la mochila de presión que le va a tocar vivir por lo que ha costado y por lo que representa venir en sustitución, entre comillas, de Antoine Griezmann. Pero, bueno, ha estado muy arropado. Ha estado arropado por, fíjate, nada más y nada menos, Abelardo Rodríguez, que es el jugador leyenda viva del Atlético de Madrid que más partidos ha jugado con la camiseta del Atlético, por Paulo Futre, que ha sido el gran portugués del Atlético de Madrid, y bueno, ha estado bien, ha estado bonito. Había una presencia masiva de medios portugueses, y eso te da una idea de la dimensión que tiene la figura del chaval. Esa presencia masiva ha impedido que los periodistas españoles pudiéramos preguntar todo lo que queríamos, pero bueno, ha estado bien y bueno, ahora lo que tiene que demostrar el chico es lo que vale dentro del terreno, porque de nada sirve ni poner vídeos del chaval diciendo que es muy bueno y no saber cómo le va a tocar adaptarse a lo que le viene, ¿no?
Y la otra noticia, Antonio, del día es lo de Mario Hermoso, que ya has confirmado que se queda en el conjunto españolista porque las pretensiones eran altas y termina contrato la próxima temporada.
Sí, ayer lo contamos, que esa negociación que llevaban entre el Español y el Atlético de Madrid hace días se rompió, se cerró porque no hubo acuerdo. El Español, que tenía el jugador una cláusula de 40, no pedía la cláusula, pero pedía un poquito menos de la cláusula. El Atlético de Madrid no quería ni podía llegar a esa cifra, y al final, bueno, pues el jugador, hoy ya lo habéis visto, se ha presentado con el Español, y el año que viene a mí me consta que el Atlético de Madrid lo puede traer gratis y seguramente lo va a traer gratis.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos hasta la concentración segoviana en Los Ángeles de San Rafael. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está por ahí Javi.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Ahora te escucho, Javi. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta jornada inaugural del Atlético de Madrid en la pretemporada?
Bueno, pues comenzaba a las 10 menos cuarto y hemos podido ver 35 minutos de entrenamiento en el campo de golf, con un inicio suave, incluso tocando balón, que a mí me ha sorprendido. Pero a partir de ahí, diversas series físicas de 100, 200, 300, y se ha podido ver al protagonista de la jornada, João Félix, en un grupo con los demás fichajes, y Diego Costa haciendo de anfitrión. Y un João Félix también, que está perfecto físicamente, incluso te diría algo mejor que Herrera, Felipe y Lodi. Han asistido muchos medios portugueses y te quiero contar una anécdota. El Mono Burgos le ha sacado un parecido a Renan Lodi. Dice que se parece a Eddie Murphy. No sé cómo lo ves tú, Santi.
Bueno, pues puede tener su parecido. Las noticias que nos cuenta Javi Gómez desde la concentración de Los Ángeles de San Rafael. Vamos con el Real Madrid. A ver, vamos con el Real Madrid.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Bueno, llegó el día oficial de la vuelta al trabajo del Real Madrid, con caras nuevas, con algunos que esperaba que estuvieran, otros que se esperaba que ya no estuvieran. Cuéntanos, Melchor.
Bueno, sí, es el primer día del Real Madrid 2019-2020, como dices tú, con esas caras nuevas de Hazard, los Jovic, Mendy, Rodrigo, etcétera, etcétera. Ausencias, algunas lógicamente justificadas, como la de Casemiro y Militao, flamantes campeones de la Copa América, Militao marcando además en la noche de ayer. Jugadores que han estado en el europeo, jugadores que evidentemente han salido ya cedidos o vendidos, y otros que tienen todavía periodo de descanso, ¿no? A las 8 de la mañana estaban citados todos los que le tocaba hoy para pasar reconocimientos médicos y pruebas físicas, los reconocimientos médicos en la clínica Sanitas La Moraleja y las pruebas físicas en Valdebebas. Hasta las 4 de la tarde y de forma escalonada, indistintamente en Sanitas o en Valdebebas, van a ir pasando por grupos esas pruebas físicas, como te digo, al frente de las cuales ya está Grégory Dupont, el francés de 46 años, que ya es el responsable de la preparación física y que desde hoy mismo ya está muy atento a cómo han llegado los jugadores. Así que preparándolo todo de cara a lo que va a ser el Stade en Montreal. El equipo va a viajar mañana a las 2 de la tarde para preparar esa International Champions Cup que por séptimo año consecutivo va a realizar el Real Madrid.
Y de eso vamos a hablar ahora, del famoso avión de las tarjetas de embarque de los 30 que anunciabas hace ya unos días, Mel. Mañana viaja el Real Madrid para iniciar la gira de pretemporada.
Sí, a las 2 de la tarde, como te decía, hacia Montreal, lugar donde ya estuvo realizando la primera pretemporada Zinedine Zidane, y recordemos que en aquella ocasión fue la mejor temporada del técnico francés. Se ganaron 4 títulos, se hizo doblete con la Liga y la Champions. Fue un año, curiosamente, no sé si te acordarás, Santi, en la que también estaba el nombre de Pogba encima de la mesa prácticamente hasta el último momento, así que circunstancias muy parecidas. ¿Por qué Montreal en lugar de Los Ángeles, que es donde habitualmente lo hacen? Pues porque la meteorología es mucho más benigna, mucho más factible para todo ese esfuerzo y esa carga de trabajo que van a tener en los próximos 10 días en Canadá, y ese es el motivo, la tranquilidad mucho más relajado que puede ser Los Ángeles, y en definitiva donde se cargan las pilas para luego abordar una temporada que esperan que sea de nuevo exitosa y con muchos títulos.
Cuéntanos, Melchor, un poco por encima, esos partidos que va a afrontar el Real Madrid en la gira americana.
Bueno, después de esos 10 días en Montreal, van a viajar a Houston, donde la madrugada del 21 en España se van a medir al Bayern de Múnich. De allí, traslado a Washington para medirse al Arsenal en la madrugada del 24, todo esto hora española, y ya el último compromiso de los tres que tiene en la International Champions Cup va a ser en New Jersey, va a ser el derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid, en el 27 de julio, también de madrugada, hora española. Así que esas son las tres ciudades y los tres compromisos, Bayern, Arsenal y Atlético de Madrid, con los que se va a medir el conjunto blanco.
Y luego los nombres propios. Estábamos hablando este fin de semana de la importancia que podía tener en el culebrón Pogba lo que ocurriera con el jugador, si iba a viajar o no con el equipo inglés, con el Manchester. Al final Melchor lo hizo, pero esto no supone un disgusto ni un contratiempo para el Real Madrid, ¿no?
No, en absoluto. Sabes además que el subirse a un avión de pretemporada no significa absolutamente nada. Estamos hartos de ver casos que se suben y se bajan de ese avión, como insisto que puede pasar también con el Real Madrid, hasta mañana mismo a esas 2 de la tarde puede pasar cualquier cosa, un jugador se puede bajar o alguno se puede subir de los que no estuviesen esperado. En concreto, en el caso de Pogba, decíamos que el día anterior había estado en Nueva York, que le habíamos correr por Central Park y que era complicado pues que llegase si le habían dado permiso y que se subiese. Pues bueno, llegó, se subió, eso sí, con una cara como el chico que va el primer día a clase y no le apetece absolutamente nada, pero el Real Madrid lo que no quiere es ningún problema con el United. Ya sabes que el Manchester parece que ha cedido un poquito en ese hermetismo que tenía, incluso a ponerse a negociar con el Real Madrid. Según medios ingleses, ya estaría dispuesto, sobre todo teniendo en cuenta que Pogba lo ha hecho público, que quiere cambiar de aires, que su representante ha dejado claro que el United ya sabe perfectamente que Paul Pogba se quiere ir, así que también hemos contado en la cadena COPE que esto va a ser un fichaje a medio y largo plazo, que puede ser uno de los culebrones del verano, y que el Madrid se lo toma con tranquilidad. No quiere ningún problema, por eso no quiere que Paul Pogba se declarase en rebeldía y pudiese enturbiar lo que pueden ser unas negociaciones que van a funcionar a partir de ahora, y que vamos a ver si llegan a ese acuerdo económico, que como venimos contando también hace mucho tiempo, es el verdadero hándicap que tiene la contratación de Paul Pogba, que por otra parte, y lo contábamos anoche en el partidazo, en la segunda parte del tiempo de juego, perdón, sí. El tema fiscal puede ser un aspecto muy a tener en cuenta, las ventajas fiscales que tienen los futbolistas cuando viajan a Italia. Cristiano se aprovechó de ello cuando se fue traspasado a la Juve precisamente, así que vamos a tener Pogba para unos cuantos días.
Y luego está el resto de nombres propios, encabezada esa lista, Mel, por James Rodríguez y por Gareth Bale.
Sí, bueno, lo de Gareth Bale es un secreto que ya a voces que conoce todo el mundo, que el Real Madrid le gustaría que saliese, pero claro, el representante ha dejado bien claro que Gareth Bale está muy a gusto. Bueno, yo creo que eso forma parte un poco del trama de las negociaciones, de lo que tiene que decir cada uno. Es sin duda la salida más complicada, la del galés, tiene un sueldo altísimo, eso es una dificultad para cualquier otro equipo. Él, si no es un equipo que le gusta, pues tampoco le apetece mucho salir, según ha dicho que está muy a gusto en Madrid, y ese es otro de los culebrones de este verano, especialmente en el Real Madrid. En el caso de James, yo creo que va a ser menos complicado, que se va a hacer en menos tiempo. Su ficha no es tan alta, su disponibilidad a salir tampoco es un impedimento. Veníamos contando que lo del Nápoles estaba muy interesado Ancelotti en hacerse con los servicios del colombiano, pero se ha metido el Atlético de Madrid por medio y vamos a ver qué es lo que pasa, porque James también le gusta mucho Madrid, tiene casa aquí, está muy a gusto, y yo creo que esto va a ser mucho más rápido, por ejemplo, que lo de Gareth Bale o lo de Paul Pogba.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con los otros nombres propios, porque más allá de estos, Mel, también hay otros jugadores que pueden salir del Real Madrid en este tiempo que queda un montón, casi 2 meses de mercado, así que iremos desgranando poco a poco qué es lo que ocurre con esos otros jugadores.
Te los enumero ya rápidamente. Keylor, depende de él si quiere salir o no quiere salir del Real Madrid si llega una oferta que le convence o no. En el caso de que no saliese, Lunin saldría cedido, y en el caso de que saliese Keylor, Lunin sería el segundo portero del Real Madrid. Lucas Zidane, en principio, todo hace indicar que va a salir cedido el conjunto blanco, pero eso va a depender todo, la clave la va a tener Keylor. Y luego hay otros nombres que tienen que salir, como es un central, vamos a ver si es Nacho o Vallejo. Si Nacho aprovechase o gustase de las ofertas que le están llegando, se quedaría Vallejo, y si no, el que tendría que salir cedido sería el central Maño. Y luego hay intereses por Lucas Vázquez, por Ceballos, por Isco, que vamos a ver cómo transcurre el verano en los próximos días, pero que puede haber alguna que otra sorpresa también.
Mañana hablamos ya desde Canadá. Melchor, buen viaje, un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
Y es momento de hablar también del Getafe. Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque estamos pendientes de una operación que la están peinando, que es la de Dimitri Fulquier, con el cuadro azulón.
Bueno, pero hay algo fundamental para que Dimitri Fulquier venga al Getafe, y es que el Getafe pague sí o sí. Te cuento cómo está todo. El Watford pide 4 millones. No hay cláusula. Pero el Watford pide, como te digo, 4 millones por él. Y la verdad es que es lógico, Santi. Mira, echa cuentas. Tiene 26 años. Ha jugado el año pasado de lateral derecho, de extremo, de central, de lateral izquierdo, y encima todo el mundo sabe que el Getafe tiene dinero, bueno, entre otras cosas porque da pistas como pagar 6 millones de euros por Enric Gallego al Huesca. Es verdad también que aunque el Watford pide 4 millones, nuestra información es que Fulquier puede salir por menos dinero. Me ponen un ejemplo desde Inglaterra, que el Getafe ofrezca 2 millones, por ejemplo, por Fulquier. Bueno, pues ahí, como el jugador quiere salir, puede pedir su salida y así el Watford pudiera aceptar. Pero gratis, imposible. O sea, gratis. Lo que me dicen es que Fulquier no va a salir, así que el Getafe va a pagar sí o sí. Es una buena opción para el Getafe. No es la única, pero es una buena opción para el Getafe.
¿Nos dejamos algo más, Gema, del Getafe?
Nada, recordar que mañana a las 12 de la mañana se van a presentar a 2 de los nuevos fichajes para la próxima temporada, a Jack Harper, que recuerdo que ha firmado 5 años, el delantero escocés ex del Málaga, y a Raúl García, el lateral izquierdo, ex de tu Leganés y del Girona, que ha firmado por 3 años, y aunque hay 3 laterales izquierdos, recuerdo que en realidad son 2 porque Antunes no volvería hasta octubre, como prontísimo, y más o menos echan las cuentas de que pudiera volver en diciembre.
Gracias, Gemita.
Un beso.
Y hablando del Leganés, el conjunto pepinero ha anunciado, minutos después de las 2 de la tarde, la llegada de Alex Martín, el defensa que jugaba en el Castilla. Alex Martín, nuevo central del Club Deportivo Leganés. Enseguida volvemos a las pistas de Wimbledon y miramos también a la tercera etapa del Tour de Francia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a pagar a sus accionistas en 2019 un 7,7% respecto a la del ejercicio anterior, abonando 0,20 euros brutos por acción. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, el accionista puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario, o combinar las diferentes alternativas. Infórmate en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Marchan bastante bien las cosas en Wimbledon después de ese disgustillo de lo de Carla, que por otro lado era de esperar. Bastante bien en las tres pistas, ¿no, Ángel?
Bastante bien, ¿no? Espectacular, vamos, mejor imposible. Rafa Nadal saca ahora mismo para ganar el partido en esta pista central en la que me encuentro. 6-2, 6-2, 5-2 para Rafa Nadal ante el portugués João Sousa. Así que un juego más y Rafa Nadal estará en cuartos de final el próximo miércoles, esperando rival del duelo que hay ahora mismo en la pista número... Y lo acabo de perder.
Dile la que quieras,
12,
igual.
12 entre San Querrey y Tenis Sangren. Manda Querrey 6-4 y 5-4 y bola de segundo set. Así que lo normal
este
es que
sería el estadounidense. Este es el que te da miedo, ¿no, Ángel?
Este es el que me da miedo, porque saca muy bien, Santi. Saca muy bien, ya fue semifinalista aquí en Wimbledon y empezarían las curvas. Pero sí te digo que a este nivel, uff, porque Rafa está jugando espectacular.
Sí.
Lleva en el partido, mira, te voy a decir exactamente, 29 golpes ganadores y solo 10 errores. Está mandando con la derecha como en muy pocas ocasiones y le veo muy, 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 muy bien. Mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿para qué engañarnos? Mm. Esta vez confiaba un poquito menos en él. Muy buenas noticias también en la pista número 18, donde Roberto Bautista ganó el primer set por 6-3, ganó el segundo por 7-5 y manda ya 3-0 y bola de 4-0 ante Benoit Paire. Así que un par de juegos le quedan a Bautista para meterse también en cuartos de final.
Que sería la primera vez en la historia, ¿no, Ángel?
Sí, sí, la primera vez en la historia. Solo ha pisado unos cuartos de final, que son los de Australia de este año. Es decir, serían los segundos cuartos de final en Grand Slam de su carrera y, por supuesto, los primeros aquí en Wimbledon. Y lo está arreglando Fernando Verdasco, que después de dejar escapar ahí con 5 bolas de set el primer set en el tiebreak ante Goffin, ha ganado el segundo con mucha autoridad, 6-2. Así que empate a un set.
Mira,
Fernando Verdasco ante Goffin.
Me voy a quedar contigo porque Rafa tiene bola de partido.
Vamos allá, va a servir el español, bola al cielo, de mira, sí, así de rápido lo acaba, con un ace.
Joder,
con un ace abierto, cierra Rafa Nadal el partido, cierra el puño y cierra su clasificación para los cuartos de final de Wimbledon. Ojo que este Rafa Nadal va muy en serio, ojo que suenan ya campanas decimonovena en Londres. Rafa Nadal se ha impuesto por un triple 6-2 al portugués Joao Sousa. Rafa Nadal ya está en cuartos de final saludando al público londinense. Repito, espera seguramente a San Querrey en esos cuartos de final del próximo miércoles y enseguida, Santi, contamos también la victoria de Roberto Bautista, que ya está 4-0 en ese tercer set.
Gracias, Angelito. Enseguida volvemos para confirmar esa victoria de Bautista, pero ahora es momento de ciclismo. Es la tercera etapa del Tour de Francia, la que lleva la carrera desde Bélgica hasta el País Galo, y además lo hace con un final entretenido, nervioso, con 4 puertos, 3 de tercera y 1 de cuarta en los últimos kilómetros. Vamos hasta la carrera, Erifrade, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, cuéntame cómo va la cosa y si tenemos o vamos a tener oportunidad de ver a los clasicómanos ahí en esa fase final de la etapa.
Seguro, seguro que vamos a tener la ocasión. Han llegado a tiempo, que decía anteriormente la careta de tiempo de juego, a las 4 de la tarde, a las 4 y 5 después de la carta de arranque de esta hora. En la tarde de COPE tendremos la conexión en las emisoras COPE más con el Tour de Francia, 47 y medio, y ahora es cuando empieza esa fase picantona de la etapa. Está en cabeza Tim Willens, uno de los 5 escapados, que ha cogido una pequeña ventaja de 15 segundos con respecto a los que eran sus compañeros de fuga. El pelotón mira 2:21. Tim Willens es el jefe virtual, el líder virtual de la edición 106 del Tour de Francia, y se está sacrificando porque bien podía ser uno de los aspirantes a la victoria final aquí, después de esta rampa de 400 metros en Épernay, en la capital del champán francés.
Están aquí en los estudios centrales de la cadena COPE Madrid, comentaristas del ciclismo en COPE. Luis Pasamontes, hola Luis, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está también el gran Alberto Grau. Hola, Albert.
Hola, Santi.
Lo de hoy, me decía Luis, porque yo siempre subo las expectativas, rápidamente subo las expectativas. ¿Esperas un final bonito, entretenido, ilusionante hoy en esta tercera etapa, Luis?
A ver, seguro que vamos a ver cosas. No sé si es tanto como lo que nos gustaría, pero seguro que vamos a ver.
Tenemos
cosas.
Tenemos prisa, ¿no? Porque ya
Exacto.
ayer la contrarreloj por equipos, hoy no. Queremos
Así
que
es.
Pasen cositas.
Queremos que pasen cosas y esto acaba de empezar, como quien dice. Pero bueno, yo creo que sí que es un final interesante con muchas cotas y que la colocación de los líderes va a ser fundamental y eso va a hacer que la carrera vaya muy rápida, muy nerviosa, y van a pasar cosas seguro.
Después de lo de ayer, Albert, sale bastante mejor parado Enric Mas que Landa.
Pues sí, Enric Mas está a un segundo de los Ineos, de Thomas y de Bernal. Era una cosa que era esperable porque el Quick Step, el de Keuning, que se llama este año, es un equipazo contra el crono, pero sí que es verdad que nos queda un poco de mal sabor de boca con el Movistar, ya que Landa y Nairo Quintana se dejaron 45 segundos y lo estuvimos hablando anoche en el partidazo. No es una tragedia, pero es tiempo que va a ser difícil de recuperar en la montaña.
Lo justificó Landa Eri, ¿no? Dijo, bueno, es que somos un equipo de escaladores, ¿no?
Sí, sobre todo él. Él, de hecho, se confesó como un lastre para los rodadores y para el resto del equipo. Bueno, también lo dijo Eusebio Unzué. El equipo está configurado para la montaña, que está configurado para otro sector de Francia. Lo veremos pronto, lo veremos el jueves con esa llegada a la Planche de Belleville. 45 quedan de meta y estamos viendo una sucesión de pinchazos bastante extraña. Pinot, Bardet, Zakarin, bastante ilustres. están volviendo poco a poco la disciplina del pelotón, que está con 2.31 de pérdida con respecto al hombre que es líder virtual de la general del Tour de Francia y líder de la etapa, Tim Wellens.
De esta primera fase de la carrera, Luis, lo del jueves, lo llevamos diciendo unos días, sí que es una etapa que puede ser importante, ¿no?
Sí, sí, el jueves va a ser un día clave, sobre todo porque es la primera semana y habrá corredores que a lo mejor no lleguen tan en forma, que esperen poco a poco ir alcanzando ese punto alto de forma, y se van a ver cosas, como se suele decir, se va a menear el árbol, ¿no? A ver quién está un poco flojo en este comienzo de Tour, y yo creo que es una etapa a la que le auguro unas expectativas muy altas, porque el recorrido así lo dice, y sobre todo también porque en el Tour el que golpea primero golpea dos veces.
¿Puedo ilusionarme, Albert, pensando que hoy Valverde puede ganar esta tercera etapa?
Puedes ilusionarte, pero tiene rivales muy buenos. Yo creo que a todo el mundo nos viene a la cabeza el nombre de Alaphilippe, que en primavera estuvo intratable y es un final pintiparado para él, pero Valverde está muy bien, está fino, está delgado y puede ganar perfectamente, así que vamos a cruzar los dedos.
Situación de carrera, Eri, para despedir esta conexión.
44.400 para meta, entrando Romain Bardet otra vez a cola de pelotón tras esa incidencia mecánica. 2.32 la ventaja de Tim Wellens, el hombre que está liderando la etapa con respecto al pelotón. Entre medias los que eran sus compañeros de fuga, Gosseto, Oxelan, Ofredo y Delaplace, que vienen a 33 segundos del belga sacrificado hoy del Lotto Soudal.
Nada, a partir de las 4 de la tarde os escuchamos ya, chicos, en la aplicación en cope.es, y luego el final de etapa en la cadena COPE, como siempre, viviendo intensamente este Tour de Francia. Un abrazo, muchachos, hasta ahora.
Un abrazo.
Y estamos pendientes también de ese partido de tenis. Ha terminado Nadal, ha ganado, está en cuartos de final. Ha terminado Carla Suárez, ha perdido, eliminada por Serena Williams. Y además Verdasco está empatando un set frente a David Goffin, y Roberto Bautista está ganando por 6-3 y 7-5, 4-1 en el tercer set a Benoît Paire, así que se puede colar por primera vez en su historia en los cuartos de final de Wimbledon. Hasta aquí esta edición de Deportes COPE. Sigue el deporte, la cadena COPE, a partir de las 8:30 con Carlos Sáez, y en la medianoche con Luis Munilla. Un abrazo, gracias, hasta luego.